El siguiente audio es una traducción de un episodio previamente grabado por la doctora Jennifer Finlayson Fife. Las voces originales han sido removidas para comodidad del oyente y para respetar el flujo de las ideas originalmente expresadas tanto del entrevistador y la doctora Jennifer Finlayson Fife. Si desean aprender más de la doctora Finlayson Fife, los invitamos a visitar su página web www.finlayson-5.com. Bienvenidos. Por la forma en que tu pareja te toca, sabes cuál es su intención. Simplemente intenta que quieras tener relaciones sexuales o te está diciendo: me alegra mucho que estés aquí, me gustas, significas mucho para mí. Se transmite muchísimo significado a través del cuerpo y especialmente a través del sexo. Por eso, a muchas parejas no les gusta tener relaciones sexuales, porque el mensaje que se comunica es antierótico. Es un mensaje que presiona, exige o menosprecia. Así pues, el contacto físico no es el problema. De hecho, es el gran beneficio del sexo, porque cuando realmente valoras a otra alma a través de él, el sexo adquiere un significado profundamente hermoso y se convierte en un ancla poderosa para el matrimonio.
Llevo mucho tiempo esperando con ilusión este hito tan importante, el episodio número 300. Quiero que este episodio sea realmente especial y tal vez un poco diferente a los anteriores. Por eso, he estado pensando durante un tiempo en cómo lograrlo. También he estado reflexionando sobre cuál es la diferencia entre simplemente tener sexo y hacer el amor. Decidí convertir esto en un proyecto de investigación especial, así que contacté a algunos mentores y profesionales a quienes admiro y respeto, y les pregunté, ¿cuál es la diferencia entre tener sexo y hacer el amor? Sus respuestas han sido realmente inspiradoras y han marcado un antes y un después en mi vida. Ahora ustedes podrán acompañarme en este viaje y escuchar lo que compartieron conmigo. La primera es la doctora Jennifer Finlayson Fife, una voz muy solicitada en el ámbito de la sexualidad saludable dentro del matrimonio. Su libro más reciente, That We Might Have Joy, es una lectura excelente para cualquiera que busque conciliar la espiritualidad y la sexualidad. La segunda invitada es la doctora Shalom Levitt. Ella es investigadora en el campo de la sexualidad en la Universidad Brigham Young, madre de 8 hijos y amiga mía. Y los terceros invitados son Adam y Carissa King. Forman una pareja de terapeutas matrimoniales y pueden encontrarlos en línea en Dear Young Married Couple. Ahora, escuchemos la conversación que mantuve con la doctora Jennifer Finlayson Fife sobre este tema. Entonces, Jennifer, ¿qué piensas cuando escuchas la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre tener sexo y hacer el amor?
Bueno, no sé si quiero, a ver, bueno, digamos que no quiero ponerme rígida con la terminología porque creo que entiendo a qué te refieres, pero nunca diría que es una cosa o la otra, por decirlo así, ya que el sexo tiene una naturaleza cruda y física que considero legítima. A veces intentamos suavizarlo usando la expresión hacer el amor, pero creo que tal vez a lo que te refieres es la diferencia entre un sexo con alma y un sexo al que le falta vitalidad y sensación de conexión. Yo creo que muchas parejas sienten que aunque tienen sexo, pero no experimentan esa atracción, ese deseo y esa vitalidad que a menudo sentían al principio de la relación y que desearían encontrar en el sexo. Muchas de las personas que acuden a mí lo hacen planteando el problema en términos de no tenemos muchas relaciones sexuales o desearía que tuviéramos más sexo. Sin embargo, lo que realmente falta en esa sensación de atracción, deseo y pasión es esa conexión que te comunica, eres mi persona especial. Y es lo que la gente anhela sentir.
¿Significa que algo ha fallado si al principio de la relación existe esa vitalidad, pero al cabo de 10 o 20 años ya no está tan presente?
Yo no diría que algo haya salido mal. De hecho, desde un punto de vista estadístico, es bastante normal que las parejas pierdan ese hilo, pierden esa vitalidad en gran medida debido a cómo vivimos el matrimonio y la vida en general. Matamos la alegría de la relación en nuestra búsqueda de seguridad, tranquilidad y certeza. Así, tenemos a querer controlar o contener gran parte de aquello que al principio despertaba el erotismo, y al hacerlo acabamos matando esa energía de forma natural. No diría que algo haya salido mal, pero sí diría que, aunque es comprensible, eso mata gran parte de la alegría que esperamos experimentar en el matrimonio.
¿Podrías darme un ejemplo concreto? ¿Qué es algo que solemos matar y que de otro modo habría aportado mucho interés a la vida?
Bueno, algo que me viene a la mente de inmediato es que todos nosotros, al vivir en el siglo XX, disfrutamos de una riqueza asombrosa en comparación con la de hace un par de siglos. Ni siquiera los reyes tenían tanto como tenemos hoy, o como una persona común tiene hoy. Y sin embargo, nos sentimos bastante desdichados. Es decir, los seres humanos tenemos la capacidad de acostumbrarnos a las cosas buenas de la vida, incluida nuestra pareja, y de empezar a creer que tenemos derecho a ellas. Cuando te enamoras, sueles pensar: esta persona es increíble, no puedo creer haberla conocido, es algo mágico y maravilloso, y estoy muy agradecido de que esté aquí, y sientes toda esa energía que impulsa la pasión.
Como una sensación de asombro.
Sí, ese asombro, esa fascinación por quién es la otra persona. La ves como alguien distinto a ti, pero caemos en una actitud de exigencia. Se supone que debes hacer eso porque eres mi esposo o porque eres mi esposa, o ¿qué has hecho por mí últimamente? A menudo surge nuestro deseo de obtener lo que queremos en lugar de hacer espacio realmente para una persona diferente a nosotros. Y pasamos a una dinámica de control y predictibilidad que nos impide percibir la maravilla y el asombro que nos inspira a la otra persona. Es comprensible que queremos lo que queremos. Es decir, cuando vives solo, es fácil ir al supermercado o acostarte a la hora que quieras, pero te sientes solo. Luego te enamoras y tu cerebro se inunda de dopamina, así que piensas: vaya, esto va a ser increíble porque nos gustan las mismas cosas y podemos hablar con tanta facilidad. Pero cuando realmente te mudas con la otra persona y empiezas a construir una vida en común, surgen cosas como: te acuestas a una hora que no le es adecuada al otro, vas al supermercado con demasiada frecuencia o cualquier otra cosa. Empiezas a fijarte en esos detalles. Quieres que la otra persona haga las cosas a tu manera. Y por supuesto, a menudo son nuestras parejas quienes ejercen presión de otra forma. Entonces empezamos a sentir que no vamos a conseguir lo que queremos con ellas. Así que sentimos la necesidad de presionarlas, frustrarnos con ellas, guardarles rencor o ocultarles quiénes somos realmente. Esas inclinaciones son comportamientos humanos muy, muy normales. Pero cuando más actuamos así, más acabamos con la vitalidad del matrimonio. Porque lo que nos hace sentir vivos en la relación es la idea de que puedo ser yo mismo y al mismo tiempo estar contigo y ser conocido por ti. No tengo que fingir ni controlar la situación ni reprimir antes de mí misma para que esto funcione. Pero para crear esta realidad, o sea, cuando te estás enamorando, crees que ya lo tienes todo porque aún no los conoces bien. Y la dopamina ayuda muchísimo. Sin embargo, cuando empiezas a conocer a la otra persona de verdad y estás construyendo una vida en común, bueno, para crear esa realidad tienes que evolucionar y convertirte en alguien compatible, alguien capaz de ello, alguien que puede hacer espacio para el otro sin traicionar lo que es auténtico y honesto en ti. Y eso es un trabajo de crecimiento personal. Creo que nos encanta la idea de que si encuentras a la persona adecuada, todo es fácil y no tienes ningún problema. Pero sencillamente no creo que eso sea cierto. El matrimonio es algo que creas y a través de tu crecimiento, tu valentía, tu honestidad y tu disposición a dar.
Entendido. Sí. Me encanta ese modelo de desarrollo. Es como si nada hubiera salido mal. Simplemente significa que, bueno, esto no es más que una presión sobre aquellos aspectos de ti que te invitan a crecer y a evolucionar hacia tu siguiente nivel, sea cual sea.
Sí, así es.
Aceptamos la invitación. ese es el camino que puede conducir a una mayor pasión y a una vida más plena.
Sí, exacto. Nada te prepara para ser padre tanto como ser padre, ni para el matrimonio tanto como casarte, porque entonces estás de lleno en ello y tienes que averiguar en qué necesito crecer para ser capaz de afrontar esto. ¿Sí me entiendes?
Sí, así es. Y leer todos los libros sobre crianza o matrimonio antes de ser padre o casarse puede ayudarte un poco, pero no, en realidad es en la...
Exacto.
Es como andar en bicicleta, ¿verdad? Si te doy un libro sobre cómo montar en bicicleta y nunca has montado en una antes...
Exactamente, sí. Es una experiencia muy distinta a la de subirse realmente a una bicicleta, sí, claro.
¿Qué ocurre entonces con ese patrón en los matrimonios donde el sexo se convierte en una especie de tarea donde se utiliza para demostrar algo sobre quién eres, como si estuviera ligado a tu propio valor? ¿De qué manera eso hace que deje de ser hacer el amor, por así decirlo, que pierda esa vitalidad y que se transforme más bien en una transacción?
Sí, hablo mucho de esto en mi libro. Cuando estamos en una etapa más temprana de nuestro desarrollo personal y la mayoría de nosotros nos casamos en esa etapa, estamos muy centrados en el yo. Es decir, sí te quiero, pero en el fondo es un te quiero como me hace sentir respecto a mí mismo. Me encanta lo que yo me imagino que casarme contigo aportaría a mi vida. No es que estemos ahí sentados siendo egoístas ni nada por el estilo, pero a menudo esa motivación está presente más de lo que creemos. Y luego, cuando realmente te casas con alguien, lo que normalmente prometes en el atrás es voy a amar a esta persona incluso cuando me esté sacando de quicio. Por lo general, nos centramos en que se supone que tú debes amarme a mí, no en que yo voy a amarte a ti. Y esto se aplica también al sexo. Como escribo a menudo, es algo fundamental para nuestra propia identidad. Y por lo tanto nos hace sentir muy vulnerables y expuestos. Si la persona con la que compartes cama no te quiere, no te desea, no quiere estar, desea estar cerca de ti o no disfruta teniendo sexo contigo, eso duele muchísimo. Y la pregunta, ¿estoy realmente preparada para dejar que alguien entre a mi cuerpo para permitir que me conozca de verdad profundamente de esta manera? Puede que quiera estar casada contigo, pero no sé si quiero llegar a ese nivel de conexión. Así pues, estas cuestiones sobre nuestra propia identidad y hasta qué punto queremos dejar entrar a la otra persona están muy vivas dentro del matrimonio. Cuando estamos en etapas más tempranas de nuestro desarrollo personal, el ego o el mecanismo de autoprotección y el deseo de recibir validación ejerce una gran influencia sobre nosotros. Esto puede manifestarse, por ejemplo, como una falta de deseo sexual o de interés por la intimidad, o bien como una reticencia a dejar que alguien se acerque realmente a nosotros, o bien puede traducirse en un deseo intenso de tipo, necesito que me digas que soy suficiente o necesito que me desees. En consecuencia, el sexo acaba cargándose de expectativas sobre lo que debe demostrar acerca de nosotros o sobre cómo debe gestionar la dinámica de la relación. Cuanto más se ve influenciado el sexo por las necesidades del ego, más tiende a anularse su poder, su energía erótica, por decirlo. Cuanto más libres nos sentimos para ser nosotros mismos, más libres para desear sin sentir que seremos juzgados, castigados o algo por el estilo, mejor suele ser el sexo y más vivo se percibe. Por eso he creado un curso titulado Sex Worth Wanting, el sexo que vale la pena desear. Mi objetivo con las parejas no es simplemente ayudarles a tener más sexo, sino ayudarles a generar la energía que realmente anhelan y a comprender qué aspectos en su matrimonio están obstaculizando esa conexión, esa creación. Se trata de analizar cómo se comportan respecto al sexo o incluso respecto a la apertura de corazón y a la honestidad en la relación y cómo esas actitudes pueden estar matando la pasión que los unió en un principio.
Me gusta eso. He compartido esto en mi podcast anteriormente, pero hace años en mi propio matrimonio llevaba un registro al más puro estilo NERD de la frecuencia con la que teníamos relaciones sexuales. Anotaba los orgasmos y cosas como la frecuencia, ya sabes, todo eso. Recuerdo que una vez miré la gráfica y pensé, vaya, de cada 10 veces que estamos juntos mi esposa tiene un orgasmo. Debo de ser un amante pésimo. me lo tomaba como algo personal, quizás ella no, o sea, no estábamos a la par.
¿Y todo giraba en torno a ti?
Sí, se trataba de mí, y al saber cómo eran nuestros encuentros sexuales, yo estaba obsesionado con ella y con lograr un resultado concreto. Si algún detalle alteraba el ritmo, me molestaba, porque sentía que yo era un mal amante. Luego la situación fue empeorando cada vez más. Y no queríamos tener relaciones sexuales en absoluto, porque ahora existía toda esa presión de que las cosas debían suceder de cierta manera.
Presión, básicamente, te hace sentir juzgado negativamente a ti y también a ella.
Exacto. Y mi pobre esposa pensaba, si no tengo un orgasmo, él se va a sentir fatal. No quería que yo me sintiera así. Y bajo esa presión el cuerpo no quiere responder, ¿verdad? Es algo totalmente contraproducente.
Así es. Y no hay nada de libertad en ello. Todo gira en torno a medir los resultados y al éxito o al fracaso. Y él se va y se va a sentir mal consigo mismo, pero también se va a sentir mal con respecto a mí. Es lo que ella estaba pensando, porque no estoy produciendo aquello que lo haría sentir bien. Y así, cuando el sexo se asigna ese tipo de función, se mata la libertad que conlleva. Y creo que es paradójico, porque el placer y el deseo prosperan en la libertad, y el matrimonio no tiene nada que ver con la libertad, ¿cierto? Se trata más bien de contención de cosas por el estilo. Así que existe una paradoja inherente en ello. Pero también depende de cómo nos relacionamos con el matrimonio. ¿Lo vemos como un marco elegido libremente o lo vivimos como una presión? Y si la actitud es, bueno, tengo que hacer esto porque es lo que mi marido espera, o es lo que él necesita, o lo que sea, y eso puede hacer que psicológicamente nos quedemos atrapados en nuestra propia mente. No es que nuestro cuerpo esté averiado, aunque mucha gente piense que ese es el problema. En realidad estamos inmersos en una mentalidad que mata el eros, sin que nos demos cuenta, ¿eh?
Ya me has comentado antes que el simple hecho de comprender nuestra propia validez, de conectar con el valor que sentimos que tenemos, constituye un magnífico combustible erótico. Nos ayuda a romper con esos patrones de los que hemos hablado. ¿Podrías profundizar un poco más en esto?
Supongo que lo que diría en cuanto a esto es que cuanto más operamos desde ese estado mental de ansiedad, y me refiero especialmente a un matrimonio duradero, ya que en una aventura amorosa la dinámica es completamente distinta, pues al principio de la relación se busca otro tipo de validación. Cuanto menos libres nos sentimos dentro del matrimonio, menos libres para ser nosotros mismos. Con alguien que realmente te conoce, cuanto más te defines a través de esa persona, menos libertad experimentarás. Por tanto, el desafío consiste en lograr una mayor capacidad de autorreferencia. Mucha gente cree que eso equivale a ser egoísta, pero realmente significa ser capaz de aclararse en la propia mente, en los propósitos, en los propios pensamientos y creencias y sentimientos, y encontrar la propia serenidad. La persona más poderosa de una sala es la que mantiene la calma. Es la persona capaz de mantenerse centrada en sí misma. No necesita demostrar nada, no busca llamar la atención, no reacciona impulsivamente. Está en calma. Y así, en el matrimonio, cuanto más reaccionamos el uno al otro, más siente el otro que lo controla, porque en cierto sentido la otra persona realmente lo está controlando. Esto también se aplica al sexo. Cuanto más en paz estamos con nosotros mismos, más libres nos sentimos para desear a otra persona y para dejarnos conocer por ella, para dejarnos conocer conocidos por ella. A menudo, cuando afrontamos el encuentro pensando en cómo nos mediremos o evaluaremos a través de él o de ella, lo hacemos con el cuerpo y la mente, en un estado de ansiedad. En cambio, cuando más tranquilos y serenos, centrados estamos, más capaces somos de aportar nuestra propia esencia al encuentro. Más vivo y significativo, entonces este será. No se puede hacer el amor a partir de esa búsqueda ansiosa de aprobación. Tiene que seguir el deseo y la gratitud por la presencia del otro, de la capacidad de amar y valorar quién es esa persona. Y eso debe nacer de nuestro propio centro. Y eso es lo que todos anhelamos en el buen sexo: sentirnos conocidos, amados y aceptados tal como somos. Saber que no tengo que demostrar nada, que puedo estar aquí contigo y sentirme valorado por ti. Es lo que más deseamos. Y eso requiere desarrollar el carácter, tanto para ser capaces de recibir este tipo de afecto como para poder ofrecerlo.
Me gusta. Es un buen punto. En el fondo, todo se reduce a aprender a amar y a vivir bien.
Sí, exactamente.
Si regresamos al inicio de nuestra conversación, mencionaste que el sexo tiene una dimensión física que solemos desinfectar o suavizar en exceso. ¿Podemos profundizar en eso un momento? Hablemos de por qué está bien reconocer el aspecto carnal o físico de un sexo excelente.
Claro. En el capítulo 9 de mi libro escribo sobre el valor del cuerpo, incluso en cuanto a su significado espiritual y su papel en la comunión psicológica, porque creo que a menudo en la tradición cristiana tendemos a ver al cuerpo como algo malo, como aquello que arrastra al espíritu hacia abajo. Y creo que una perspectiva mucho mejor es la idea socrática de que el cuerpo es un instrumento de percepción. Al fin y al cabo, la forma en que sabíamos que éramos amados cuando éramos bebés era enteramente a través del lenguaje corporal. Así es como sabías que estabas a salvo, que eras aceptado, que eras apreciado, que le causabas alegría a tu progenitor simplemente por existir. Todo ocurría a través de lo físico. Al principio no había palabras. El cuerpo tiene la capacidad de expresar significados ante los cuales nuestra mente, lineales y lógicas, pasan a un segundo plano. Por eso, ¿sabes cuál es la intención de tu pareja según la forma en que te toca? ¿Acaso solo intenta que quieras tener relaciones sexuales? ¿O te está diciendo, me alegra mucho que estés aquí, me gusta, significas algo para mí? Se transmite muchísimo significado a través del cuerpo y especialmente a través del sexo. Y esa es la razón por la que a muchas parejas no les gusta tener relaciones sexuales, porque el mensaje que se transmite es antierótico, es una actitud que presiona, exige o menosprecia. Así que el aspecto físico no es el problema, de hecho, es un beneficio profundo del sexo, pero cuando realmente valoras a otra alma a través del sexo, este adquiere un significado maravillosamente poderoso y sirve de gran ancla para el matrimonio. Es algo muy muy bueno para el matrimonio y creo que a veces sentimos miedo, pensamos que todo debe reducirse siempre a un te amo, que hay que limpiarlo o hay que hacerlo más recatado. Pero creo que existe la libertad de expresar nuestro erotismo, de ser libres, de ser plenamente sexuales y de contar con la seguridad de poder aceptar esa parte de nuestra humanidad y aceptarla también en el otro, disponiendo de un espacio seguro para esta faceta de la condición humana. Para mí, eso es algo sagrado, Y aunque a veces intentamos higienizar el acto por miedo, no lo hace así quienes realmente comprenden lo sagrado que puede llegar a ser el hecho de mostrarse plenamente libres con otra persona.
Creo que algunas personas temen estar haciendo algo malo si se dejan llevar, porque lo que se percibe al otro lado de eso es algo, no encuentro la palabra exacta, algo animal, algo un poco más visceral. Y quizá piensen que eso está mal, porque no expresan eso públicamente en otros ámbitos de su vida.
Y por eso durante el acto sexual se acercan a ese punto, pero se contienen, se limitan y no se entregan por completo. Y creo que tiene sentido porque gran parte de nuestras tradiciones y educación religiosas tienen que ver con reprimir los impulsos. Socializarse consiste precisamente en aprender a inhibir los impulsos. Así que no me refiero a una pérdida de control desenfrenada ni a olvidarse de la pareja. No me refiero simplemente a perder el control. Así que no se trata de una evasión de la vida por pura autocomplacencia. Existe una paradoja en esto. Cuanto más aprendemos a usar los frenos, más libres somos. A veces la búsqueda de esos frenos tiene como fin aplastar, reprimir nuestra sexualidad y nuestro erotismo, y eso resulta muy contraproducente. Necesitamos aprender a tener frenos. Así que podremos conducir el coche hacia donde queramos e incluso ir rápido si así lo deseamos, porque confiamos en nuestra capacidad para no hacer nada destructivo. En el libro hablo de aprender a esquiar. Lo primero que aprendes es a frenar, porque no quieres lanzarte por la pista y acabar chocando contra un árbol.
estaba empezando a enseñarle a mis hijos a esquiar, y una vez que aprendían a frenar, entonces sentían que podían ir más rápido.
Y así, exacto. Y entonces empiezan a ganar cierta libertad, la libertad de experimentar el placer e incluso la alegría de bajar por la montaña, porque ya no se trata simplemente de estar fuera de control. Puedes tomar decisiones y al mismo tiempo experimentar el placer de una manera mucho más profunda y rica, porque no es algo egoísta o de simple autocomplacencia. Se trata de poder expresar mi sexualidad plenamente porque confío en mí misma y confío en ti. Puedo entregarlo todo e incluso amar a través de esa experiencia, amar y ser amada a través de ella. A veces pensamos que cualquier represión equivale a vergüenza o que cualquier placer auténtico es un acto de autocomplacencia, y creo que ambas ideas realmente son erróneas.
Muy bien, gracias. Muchas gracias por escucharnos. Si disfrutaste del episodio de hoy, te pedimos que califiques, dejes una reseña y compartas el podcast para que más personas puedan descubrir el trabajo de la doctora Jennifer y beneficiarse de él.
Gracias por escucharnos. Para conocer más, por favor visiten la página www.finlayson-5.com. Se escribe www.finlayson-5.com, en donde encontrarán información de clases y cursos impartidos por la doctora Finlayson 5. Gracias y hasta la próxima.